Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este día martes 9 de enero. Aquí comienza Martín Noticias AM, así que póngase cómodo porque ya estamos preparados junto a mi compañera Exilda Arjona. Un gran abrazo y buenos días, Exilda.
Muy buenos días para ti, te reitero el abrazo. Es más, ahorita te lo doy más de cerca.
Sí, me gusta.
Un saludo para ti y para todos los oyentes que están ya en sintonía con Martín Noticias AM. Nada, siempre les decimos, no se vayan de la sintonía.
Hoy es el Día Mundial de la Electricidad Estática, así que con toda la energía les decimos, aquí vamos con la producción de Julio Lastre y la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Atención que el ministro de Finanzas de Cuba, Vladimir Regueiro Ale, ha anunciado ayer lunes un incremento de los precios del combustible en más de un 500%, al mismo tiempo que subirán un 25% la tarifa eléctrica a los consumidores que se sitúen por encima de los 500 kWh.
El precio minorista de gasolina regular y del diésel regular pasará de 25 pesos cubanos a 132. La gasolina especial aumentará de los 30 pesos a 156. Y el diésel especial subirá desde los 27,5 pesos a 150. Regueiro Ale ha justificado esta medida durante una intervención en el programa televisivo Mesa Redonda como una forma de corregir distorsiones en los precios.
Por otra parte, el Ministerio de Cultura de Cuba sustituyó en sus cargos de viceministros a Fernando Rojas y Kenelma Carvajal Pérez, lo cual anunció en un consejo de dirección realizado el lunes. Una nota publicada por canales oficiales en las redes sociales y replicada por el portal Cuba Debate apuntó que se trata de una liberación por renovación.
En el lugar de Rojas, uno de los comisarios de la política cultural más rechazados por su defensa de la censura y contra la libertad de creación, estará y Carvajal Pérez, esposa de Alex Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, fueron designadas Lisette Martínez Luzardo, quien fungía como directora general de políticas culturales, y Lillitzi Hernández Oliva, actual presidenta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas.
Dos ladrones roban y matan a machetazos al dueño de una mipyme en Holguín. Pedro Luis Frometa fue asesinado en su casa en el transcurso de un robo con violencia la madrugada del domingo. Una fuente cercana a la familia aseguró al periódico 14 y medio que la víctima fue trasladada al Hospital General Vladimir Ilich Lenin a las 3 de la mañana desangrada y con heridas mortales causadas por un machete.
Según Hortensia, una holguinera que estaba en el cuerpo de guardia y escuchó sobre lo sucedido de boca de la familia de Frometa, el altercado debió ocurrir entre las 12 de la madrugada del sábado y las 2 de la mañana. Parece que Frometa sintió ruidos y se levantó a ver qué pasaba, encontrándose con dos ladrones que lo ultimaron a machetazos.
En más noticias, el equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol realizó sus primeros entrenamientos el fin de semana en el terreno del Miami-Dade College, en el campus norte, de cara a su participación en la Serie Intercontinental de Béisbol que acogerá Barranquilla, Colombia, a finales de este mes.
Ayer se vendieron entradas para que el público accediera a los entrenamientos y la federación convocó a una conferencia de prensa para informar sobre la preparación del equipo. El gerente general de la federación, el ex pelotero cubano Orlando El Duque Hernández, pidió a los periodistas periodistas que se refirieran a los miembros de la organización por sus nombres, que no se dirigieran a ellos con el apelativo de federación. El exatleta dio a entender que le interesa romper con los esquemas oficialistas e insistió en que ellos son completamente independientes.
Por otra parte, el gobierno mantiene relajados los requisitos de entrada de viajeros a Cuba, arrancando este 2024, mientras el ministro de Salud Pública ha minimizado alertas de la Organización Mundial de la Salud sobre el alza de enfermedades respiratorias y niega que estén afectando a la isla significativamente.
Según publicó el diario oficial Granma, los viajeros que arriben a Cuba no tienen que presentar prueba negativa de COVID-19 ni certificado de vacunación contra esa enfermedad, con independencia del país de procedencia. Esta práctica sigue a la implementada ya en muchos países.
Resumen de noticias.
Más información. La justicia de los Estados Unidos ha condenado a un antiguo marino a 27 meses de cárcel por vender a China información sensible después de que se hubiese declarado culpable para esquivar una pena máxima que podría haber alcanzado los 20 años, ha informado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El acusado Wen Shao, también conocido como Tomás Shao, de 26 años, trabajaba en una base naval de California donde tenía acceso a zonas y datos privados. Las autoridades estiman que entre agosto del año 2021 y mayo del 2023 recibió más de $14,800 en al menos 14 pagos a cambio de información confidencial que obtenía gracias al acceso a cierta documentación.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado a Israel con la ardua misión de contener la guerra en Gaza. Tanto el rampante balance de bajas, que supera ya los 23,000 muertos en 3 meses de conflicto, como evitar que las hostilidades se extiendan por la región.
Al aterrizar en el aeropuerto de Tel Aviv, resonaba aún el eco de la intensificación de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano contra objetivos de Hezbollah, en los que ha muerto desde el sábado al menos 8 milicianos chiíes, entre ellos Wissam al-Tawi, comandante de la fuerza de élite Rawan, responsable del lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel.
Asimismo, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha pedido este martes un alto al fuego humanitario en la Franja de Gaza durante su visita a El Cairo, la capital de Egipto. En este sentido, ha instado al ejército israelí a hacer más para proteger a los civiles de Gaza.
Necesitamos más pausas humanitarias para que se pueda distribuir mucha más ayuda a la población, ha aseverado durante una reunión con su homólogo egipcio Sameh Shoukry, antes de dirigirse al paso de Rafah, que une Egipto con la Franja de Gaza, a medida que avanza la ofensiva israelí contra el enclave palestino.
El ejército de Israel ha asegurado hoy martes haber eliminado a cerca de 40 terroristas en sus operaciones de las últimas horas en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. En el marco de estas operaciones han sido incautadas armas, incluidos 12 fusiles de asalto tipo Kalashnikov, 4 lanzagranadas tipo RPG y granadas, al tiempo que ha hablado de localización de túneles significativos en la zona.
Por otra parte, ha manifestado que un avión eliminó también un escuadrón terrorista en un bombardeo en el campamento de refugiados de Al-Maghazi, en el centro del enclave, y agregó que la Armada atacó puestos militares, almacenes y embarcaciones usados por Hamas.
Por su parte, el líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, ha hecho hoy un llamamiento a los países musulmanes para que entreguen armas al grupo ante la ofensiva desencadenada por Israel contra la Franja de Gaza.
Ismail Haniyeh ha dicho durante un discurso en una conferencia de la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes que ha llegado el momento de que los países musulmanes apoyen a la resistencia con armas, ya que la batalla de Al-Aqsa no es solo la batalla del pueblo palestino.
Continuamos en Martín Noticias AM. Al menos 3 supuestos miembros del partido milicia chií libanés Hezbollah han muerto hoy en un bombardeo ejecutado por un dron del ejército de Israel contra un vehículo en el sur del Líbano, en medio del repunte de los enfrentamientos en la frontera tras la muerte la semana pasada del número 2 de Hamas, Saleh al-Aruri, en un ataque achacado a Israel contra Beirut.
Según las informaciones recogidas por el portal libanés de noticias Líbano 24, el bombardeo ha sido perpetrado contra el vehículo en la localidad de Gandurilla. El ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre el incidente, que llega un día después de la muerte de un alto cargo militar del partido milicia chií Hezbollah, identificado como Hassan al-Tawil, en un bombardeo contra otro vehículo en el sur del Líbano.
En otras informaciones, los servicios de inteligencia del Reino Unido han afirmado este martes perpetrados por las Fuerzas Armadas ucranianas sobre varios objetivos de la península de Crimea la semana pasada demuestran una vez más la ineficacia de los sistemas de defensa antiaérea de Rusia para proteger localidades e instalaciones que son teóricamente claves.
Los expertos británicos han valorado en concreto los ataques lanzados el 4 de enero sobre el aeródromo de Saki y sobre Sebastopol, que probablemente contribuyeron a limitar la cobertura que tienen los sistemas de defensa en una península que desde 2014 está controlada por Rusia.
Asimismo, el Servicio de Seguridad ucraniano ha anunciado hoy la detención de un informante ruso que estaba recabando datos sobre el despliegue militar de Ucrania en los alrededores de la localidad de Sloviansk, situada en la provincia de Donetsk, para pasar esta información a las Fuerzas Armadas de Rusia.
Así ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que el sospechoso intentó identificar las bases de los sistemas de defensa aérea de Ucrania y los sistemas de lanzacohetes múltiples, incluidos los HIMARS, antes de agregar que también buscó información sobre puntos de gran concentración de personal y equipamiento militar.
Pasamos a Ecuador, donde Daniel Noboa, su presidente, ha decretado su primer estado de excepción ante la grave crisis de seguridad. El mandatario impone la medida, que incluye toque de queda durante 2 meses, un día después de la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el criminal más peligroso de ese país.
Desde la madrugada del 8 de enero, 6 cárceles del país están tomadas por los presos que secuestraron a guías penitenciarios y generaron altercados en el interior de los centros. Ante la escalada violenta, Noboa reaccionó con un decreto de estado de excepción por grave conmoción interna que durará 60 días, la misma medida que fue aplicada 20 veces por su antecesor Guillermo Lasso.
Y atención, que las temperaturas globales batieron récord en 2023, superando por amplio margen a 2016, el año más cálido hasta ahora, y rozando la barrera de 1,5 grados Celsius más sobre niveles preindustriales.
En su balance anual presentado este 9 de enero, el Servicio de Cambio Climático Copérnicos ha confirmado que 2023 fue el año más cálido en los registros de datos de temperatura global, que se remontan hasta 1850.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Muchas gracias por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM. El gobierno de La Habana ha movilizado a los trabajadores de servicios comunales para recoger la basura que se acumula en las calles de la ciudad. La falta de combustible en la isla ha exacerbado la situación de los vertederos, afectando a las comunidades y llevando a que en muchos barrios de la capital la basura alcance el centro de las calles.
Exil de La Habana lleva años padeciendo la acumulación de basura en sus calles debido a la incapacidad de las autoridades para recogerla. A mediados de noviembre del año pasado, medios oficiales reconocieron que en La Habana se recoge apenas el 68% de la basura que se genera diariamente. El resto permanece en las vías y espacios públicos. Entre 4.000 y 5.000 metros cúbicos de basura se quedan en la calle cada día, señala el reporte.
Así es, Ricardo. Para hablar sobre esta crisis de salubridad, contactamos en La Habana con Kiara Ananda. Ella es periodista independiente y, bueno, desde ya es un gusto conversar con ella. Muy buenos días, Kiara.
Muy buenos días para ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
Y feliz año.
Igualmente.
Bueno, pues reitero esas felicidades y vamos a estar hablando de esta situación de la recogida de basura en Cuba, que se ha convertido en un problema. Así que háblanos de esto. ¿Hasta dónde la responsabilidad ciudadana y hasta dónde la responsabilidad del Estado?
Bueno, eso es un tema bastante complicado. Ay, vamos a poner un poquitico en contexto la situación. Estamos en el caso mío, yo por ejemplo, que vivo en que soy residente de La Habana. La Habana es una ciudad con un elevado número de habitantes. No hay casi prácticamente depósitos de basura. El camión de recogida de basura prácticamente no pasa, al menos en mi barrio. Y eso que yo no soy, o sea, no vivo en un barrio, digamos, periférico ni nada de eso. Yo vivo en el Vedado. Y aquí en mi cuadra, personalmente, el carro de basura no pasa y es una basura que se acumula. Entra también dentro de esta ecuación el tema del suministro de agua potable, que también está en falta dentro del país, y el tema del combustible, que muchas veces estos camiones de basura no pasan, o al menos la justificación que dan para que estos camiones de basura no pasen es el tema del combustible. Responsabilidad ciudadana, creo que realmente no hay ninguna. O sea, porque al final de cuentas la basura no es como que una tenga otro lugar para botarla que no sea el depósito de basura que está en las calles.
Por eso la pregunta, porque las autoridades regularmente pues le echan la culpa a los pobladores.
Sí, no, eso siempre va a suceder. De hecho, yo recuerdo que el año pasado, cuando estaba igual en alza este tema, la medida que se tomó, la que tomó la gobernadora de La Habana, fue la resolución 190 del 2023, que eran medidas que respaldaban el reglamento de ornato, higiene y servicios comunales acá en La Habana, donde aplicaban multas de 2.500 y hasta 4.000 pesos a quienes arrojaban basura fuera de los depósitos. Y eso fue bastante polémico en su momento, porque la gente se preguntaba, bueno, y si no hay depósitos, ¿dónde la vamos a botar? Por lo menos yo, para poder botar la basura en mi casa, tengo que trasladarme cuadra y media para poder llegar a un depósito de basura. Y eso mismo se estaba preguntando la gente, bueno, y si nosotros no tenemos depósitos en nuestra cuadra, si no tenemos depósitos cerca o a la redonda, ¿dónde podemos botar esa basura? Y no obstante, o sea, realmente la medida como tal de imponer una multa al pueblo te da razón y de cuenta, ¿no?, de que siempre van a culpar al ciudadano cubano, nunca se van a culpar ellos por su mala gestión.
Señora Hernández, ¿y esto pasa solamente en La Habana, que se sabe de otros puntos a través de la geografía?
Bueno, específicamente en el resto de las ciudades ha habido casos puntuales, incluso de ciudadanos que se han visto en la obligación de incendiar la basura para que entonces se tomen medidas al respecto. Aquí, desgraciadamente, en Cuba casi todas las, vamos a decir, las reacciones por parte del Estado cubano son a partir de las propias acciones que tiene el pueblo. O sea, son, vamos a decir, acciones reactivas, ¿no? O sea, uno tiene que tomar una acción en determinado punto y es entonces que el Estado cubano responda. Ahí es entonces cuando responde. Él no responde si ve la basura en la calle, no. Él responde cuando el ciudadano cubano común decide hacer algo con eso, o decide publicarlo en redes, o decide entonces hacer algo con esa basura o crear algún tipo de iniciativa de recogida independiente. Eso siempre va a suceder. El Estado de por sí no se va a encargar de mejorar su gestión. Él la va a mejorar única y exclusivamente cuando ocurre un suceso en específico relacionado con ese tema. Y se ha dado casos específicamente en provincia donde se han visto en la obligación de incendiar la basura. Y eso se ha visto, incluso ya se vio ahora un caso acá en La Habana. Yo lo había visto en otras provincias, nunca lo había visto acá en La Habana, pero ya los otros días sucedió en La Habana, en el barrio de Lauton. Y sí tengo noción de que se ha sucedido en otras provincias. Y es de la única manera en la que entonces se decide recoger la basura en esa zona.
Sí, y sacan después este comunicado oficial y presentan estas fotos donde dicen que sí, que están dispuestos a recoger la basura y hacer la ciudad más bella. Esos son los eslogans que utilizan siempre, Kiara. También están
sí,
las
cosas. A nivel discursivo, siempre. Eso es, pero en la práctica.
Ya sabemos cómo funciona.
Es otra cosa.
Ajá. También hay que ver las condiciones de los empleados del sector de comunales, que muchos se han quejado, incluso acá a Martín Noticias, acerca de las condiciones en que ellos tienen que elaborar la falta. Falta de insumos, la falta de guantes, hay que ver todo esto también, que es culpa, por supuesto, del gobierno, es culpa del oficialismo y es culpa también de esta empresa de comunales.
Exactamente, los recursos del Estado realmente no se destinan a este tipo de cosas. O sea, antes yo recuerdo de que cuando se hacía público en los presupuestos del Estado, los servicios tenían como que un cúmulo mayor que el resto de los componentes, casi siempre eran los servicios y el turismo lo que tenían mayor número de componentes acá, pero últimamente eso no ha sido así. Últimamente casi todo el dinero del Estado, casi todo el presupuesto del Estado está volcado en el turismo y en la infraestructura que realmente yo personalmente no la veo, me imagino que sea en la construcción de hoteles, etcétera, y en el propio sector del o sea, todo se quedaría ahí dentro del propio sector del turismo, pero ya te digo, dentro del sector de los servicios, esto como servicio en sí, no me imagino que se estén reportando muchísimas cosas. Era lo que les decía al principio, o sea, el problema de combustibles, el problema del agua, y todas esas son cosas con las que también trabajan comunales.
Y por supuesto, señora Aranda, esto se ha traducido, perdóneme que si le corté la idea, pero a problemas respiratorios, infecciones, plagas y demás que también, por supuesto, van a hacer mella en la población.
Exactamente. Incluso la propia infraestructura del país también juega en contra con todo eso, porque una vez que el edificio se derrumba, eso es una basura que no se recoge, ¿sabes? Se queda ahí. El edificio derrumbado se queda ahí. Entonces, te digo, son muchos factores que juegan en contra de toda la situación y que, por supuesto, para mí el único culpable es el Estado cubano, porque es quien realmente es quien único puede tomar acción ante ese tipo de cosas. Porque cada vez que el ciudadano común intenta tomar algún tipo de acción, entonces hacen este tipo de cosas reactivas de empezar a hacer campañas en el noticiero, empiezan entonces a sacar noticias de que sí, de que ellos, que están en toda la disposición, sí, están en toda la disposición, pero, ¿sabes? La disposición no es que tú me hagas una campaña respecto a eso, la disposición es que tú cojas fallas, dotes a las personas de comunales de todos los medios necesarios para que ellos puedan salir a buscar a recoger la basura. Esa es la verdadera disposición. O sea, no la disposición de decir que ellos están en toda la disposición para coger y recogerla.
Sí, y que la campaña de un día para recoger y para limpiar los vertederos no va a surtir efecto en el país ni en La Habana, que está tan complicada toda esta situación.
Exactamente, realmente no. Y son situaciones que se van a ir incrementando con el tiempo, porque ahora mismo que estamos en un tiempo de lluvias, por ejemplo, que ha pasado todo el invierno, que de alguna manera ha habido acá en Cuba un periodo de lluvias, ¿sabes? Se ha visto incluso incrementado todo el tema este de la sanidad en las calles, porque no es lo mismo, ¿sabes? La basura estática en un lugar que la lluvia que la desplaza hacia, entonces es que ocupa calles y ocupa... se botan las fosas, ese tipo de cosas.
Bueno,
porque
pues
estupen lo,
sí,
porque
claro.
A Kiara Aranda le queremos agradecer por haber participado esta mañana aquí en Martín Noticias AM para de una vez y por todas tratar de ponerle solución a este problema de las basuras, de los vertederos que se están formando en las calles ya por días, por semanas, y que hay que ponerle punto final. Ella es periodista independiente. Gracias y un gran abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Momento de trasladarnos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Gracias, Ricardo. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, un año después de ser juzgado, entra en prisión uno de los manifestantes del 11J en La Guinera, en Matanzas. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Tribunal de Ejecución de La Habana ordenó el ingreso en prisión este 4 de enero de Aldo Delgado Romero, un manifestante de las demostraciones antigubernamentales de julio de 2021, que fue condenado a 5 años de trabajo correccional con internamiento. Delgado Romero, que no fue arrestado durante las manifestaciones ni tampoco posteriormente, se presentó como testigo de la defensa a favor del ciudadano alemán Luis Fromme Taconte en el juicio celebrado en diciembre de 2021 a los participantes en las protestas de la barriada La Guinera en el municipio habanero Arroyo Naranjo.
Aldo Delgado Romero estuvo con mi papá en la manifestación de La Guinera en Habana en julio de 2021. Declaró a favor de mi papá y de su inocencia en el juicio.
Relató a Martín Noticias Yanni Fromme Taconte, la hija del preso político Fromme Taconte.
Fue detenido en la sala de juicio y puesto en verdad poco después. Inicialmente fue condenado a 10 años de prisión por sedición, pero tras de la apelación, la condena se redujo a 5 años.
Delgado Romero fue juzgado el 16 de diciembre de 2022 junto a otras 7 personas residentes de La Guinera. Un año después es encarcelado en la cárcel de régimen abierto La Lima, en Guanabacoa, La Habana. La protesta de La Guinera fue el corolario del clamor desatado el día anterior en la isla. Cientos de habitantes de uno de los barrios más pobres de la capital cubana tomaron las calles gritando libertad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y los habaneros están asegurando que aumenta la insalubridad en la capital cubana, donde los vertederos de basura se acumulan sin ser recogidos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Crítica se reporta a la situación con la recogida de basura en La Habana, según testimonios llegados a Martín Noticias. Vecinos de Carmen y San Anastasio en Lauton, municipio 10 de octubre, nos hablaron sobre un incendio ocurrido en la noche del viernes 5 de enero en un vertedero localizado en esa esquina capitalina.
El humo estaba dentro de la casa, digo, ay, qué bestia humo, me estoy ahogando. Y cuando abro la puerta, eso estaba encendido y el vecino dice, mira cómo ha cogido candela todo ese vacío.
María Benítez, quien reside en el lugar, nos explicó que lo ocurrido no es algo nuevo.
Una candela, yo no sé si le pegaron candela o cogió candela, pero eso cada rato coge candela ahí y vienen los bomberos y el poste de la corriente está al caerse ya.
Conversamos con otro vecino, quien no se enteró del hecho, pero nos confirmó.
Cada rato en el año, 2 o 3 veces incendio, pero eso puede ser que alguien tiene una golesia, algo que pase.
Julio César vive próximo a la intercepción en Lauton.
Y empecé a sentir el olor a humo y le hago un comentario a mi mamá y le digo, me parece que hay incendio, fuego allá abajo. Es viernes 11 de la noche más o menos. Siempre vienen los bomberos porque se pueden quemar los postes eléctricos y nos quedamos sin corriente. Y después, al otro día, el sábado por la noche, sentí mucho traqueteo de carro allá abajo que estaban recogiendo la basura. Casi siempre lo recogen el día siguiente, porque eso ocurre siempre por la noche. La recogieron aquí. Pero por ahí para abajo está lleno de basura.
Quien dijo llamarse Raciel lamenta lo que está sucediendo en la capital cubana.
Ratones, nunca se había visto esa cantidad de moscas dentro de la casa. ¿Y qué cosa es eso? Los basureros esquinas, igual que cucarachero que entra, los ratones grandes.
Martín Noticias intentó en varias ocasiones comunicarse este lunes con la empresa de servicios comunales del municipio 10 de octubre, pero hasta el momento no ha sido posible. Por otra parte, en la red Social X, la Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja informaba hace pocas horas. El esfuerzo diario de los trabajadores de comunales y de la empresa Aurora es gigante para eliminar todo vestigio de macro o micro vertederos de basura en las avenidas y al interior de los consejos populares. Sin embargo, Félix, un residente en La Habana Vieja, nos decía:
un asco lo que hay.
mi aguacate es kilo de salita. Vienen y recogen hasta el otro mes o un mes y medio después no vienen y recogen. Aquí no hay quien viva. Entre la peste, el mosquito y todo lo que hay. Hay un montón de gente con diarrea por aquí. Esto es conocimiento de todas las autoridades. Ellos están conscientes de lo que hay.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
A partir del 1 de febrero, el gobierno de Cuba incrementará el valor minorista de gasolina y diésel regulares de 25 a 132 pesos, o sea, un 428%. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, dijo el lunes que el aumento de estos y otros combustibles y de la electricidad es necesario para asegurar el suministro en medio de una aguda crisis económica. Cuba también abrirá 29 gasolineras para vender en dólares, con lo que busca obtener divisas para comprar combustible en el mercado internacional. El economista cubano Pedro Monreal, exiliado, advirtió que los aumentos harán impacto en el precio de otros bienes. También comentó que la expansión de la dolarización para garantizar suministros es una concepción monetaria rústica. En Estados Unidos, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo que habló con líderes en el Medio Oriente decididos a evitar que se extienda el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagay, informa.
El secretario de Estado Blinken dijo al partir de Arabia Saudita hacia Israel que en su gira por el Medio Oriente encontró líderes decididos a evitar que se extienda el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza. Él dice que donde quiera que fue, encontró líderes decididos a evitar que se extienda el conflicto que se enfrenta ahora, haciendo todo lo posible para impedir una escalada, para evitar una ampliación del conflicto. Blinken, que ha estado en la región haciendo diplomacia desde el sábado, dijo a los periodistas que todas las personas con las que habló se dieron cuenta de la magnitud de los desafíos y agregó que nadie piensa que algo sucederá de la noche a la mañana. El secretario de Estado norteamericano estuvo este lunes en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita. El domingo visitó Jordania y Qatar, y el sábado estuvo en Turquía y en Grecia. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden, confrontado por manifestantes que gritaban "alto al fuego ahora", mientras visitaba una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, dijo que había estado trabajando en silencio con el gobierno israelí para alentarlo a reducir sus ataques y salir significativamente de Gaza. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción con el objetivo de que las Fuerzas Armadas intervengan las cárceles sumidas en una espiral de violencia por la actividad de narcotraficantes. Las cosas tienen que cambiar en Ecuador, declaró Noboa en la red social X. Noboa dijo que dio disposiciones precisas tanto a los mandos policiales como a los mandos militares para que intervengan en el control de las prisiones. Esto se produce poco después de que el secretario de Comunicación del gobierno haya reconocido que el sistema penitenciario del país es un fracaso. Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro inicia el 2024 con deudas en materia de derechos humanos. Según varias ONGs, hay 266 presos políticos en el país. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La liberación de 25 presos políticos registrada durante los últimos días de 2023 en el marco de la mesa de negociación de Barbados reavivó las esperanzas de los 266 que mantiene aún tras las rejas el régimen de Nicolás Maduro. El defensor de derechos humanos, Ali Daniels, dijo a Martín Noticias que es difícil evaluar si habrá más liberaciones, ya que ese punto en el acuerdo de Barbados no quedó asentado en un documento y solo hay acuerdos verbales.
Y eso tiene varios problemas. Primero, porque no se sabe entonces cuántos van a ser los presos que van a ser liberados ni cuándo es el lapso máximo para que eso ocurra, sino además porque tampoco se sabe cuál es el parámetro para que un detenido salga primero que otro.
Daniels considera que esa desinformación genera incertidumbre en los familiares que se ven sometidos a un desgaste emocional. Uno de esos presos políticos es el defensor de derechos humanos y director de la ONG Fundación redes Javier Tarazona, quien cumplió 920 días privado de libertad. Sobre su caso dijo que es una detención ejemplarizante para los sectores que adversan al régimen.
Javier es de estos presos que responden a lo que hemos llamado la represión selectiva, es decir, que aquellos que son detenidos para que sirvan de ejemplo y escarmiento a sectores que por sus opiniones independientes o críticas al gobierno quiere lanzarles una advertencia de lo que les puede ocurrir en caso de continuar en esta situación.
La defensora de Javier Tarazona, Rachel González, dijo a Martín Noticias que existe falta de transparencia en las negociaciones.
A las sociedades civiles que trabajamos con presos políticos no se nos ha permitido intervenir en estas mesas de negociación. O sea, por esa razón es que nosotros desconocemos totalmente porque seleccionaron algunos casos sí y a otros no.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Exilda, la crisis económica y social en Cuba no da tregua al pueblo.
La campaña de declaración jurada y pago de impuestos del 2024 arrancó en Cuba este 7 de enero, informó el periódico Grama, coincidiendo con el anuncio de la modificación de la base de cálculo para determinar el monto de las pensiones por edad e invalidez total, normativa que busca reducir el gasto público con nuevas escalas regresivas que penalizarán los asalariados que reciben utilidades superiores al promedio. En declaraciones a Grama, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, implica que los retrasos y las evasiones fiscales serían los responsables del mal funcionamiento de los programas sociales en Cuba. Sin embargo, esos impagos y demoras no parecen afectar la construcción de hoteles que el gobierno no detiene pese a la baja tasa de ocupación.
A todo esto, sumamos el esperado anuncio del ministro sobre el incremento de los precios del combustible en más de un 500% al mismo tiempo que subirán un 25% la tarifa eléctrica a los consumidores que se sitúen por encima de los 500 kilowatts hora.
Para analizar estos temas, Ricardo, y los escenarios que se presentarán en la isla, tenemos en línea al destacado economista cubano Miguel Alejandro Hayes, a quien le estamos dando una vez más la bienvenida acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente y saludar a la audiencia.
Y feliz año si se puede pues pasar ese trago amargo con lo que acabamos de contarles.
Así es.
Exactamente.
Bueno, vamos a hablar de este aumento del precio de la gasolina, el aumento de los combustibles, estas 28 gasolineras que van a estar vendiendo por dólares. ¿De qué va todo esto?
Bueno, yo creo que a todo el mundo que vea la noticia le debe sonar ya esta historia de vamos a crear unas tiendas que van a vender solo en divisa para con esas divisas recaudadas vender en las tiendas que no son de divisa. Yo creo que este cuento ya todos nos lo sabemos de memoria, ¿no?
Así es. Bueno, ahora vamos a tener también en cuenta lo que está pasando con este nuevo cálculo para la jubilación en Cuba. ¿Cuánto afectaría al sector, a los retirados, a los jubilados, los nuevos decretos salariales que ellos están poniendo sobre la mesa?
Bueno, habría que darse cuenta que las máximas jubilaciones, que son las que son el objetivo, ¿no?, de la modificación, ni siquiera son suficientes para la supervivencia de una persona de la tercera edad. Esto viene a dejar en aún peores condiciones a la tercera edad y creo que es un claro mensaje de que los ancianos cubanos son responsabilidad de los familiares más jóvenes. Y aunque todavía esas altas pensiones son las que ellos van a trabajar para tener su ahorro en el presupuesto, aunque no sean suficientes, igual van a afectar a la tercera edad.
Más del 23% de la población en Cuba en estos momentos está próxima a arribar a los 60 años de edad, aunque 60 años es gente que se considera todavía vital, pero ya es considerada gente de la tercera edad. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Y realmente quiénes podrán subsistir? Porque van a obligar a las personas de la tercera edad a trabajar más tiempo.
Yo creo que eso, visto así, suena mal, pero si uno le pone las demás variables que están en el contexto, va a sonar peor. Y es el tema de la migración, la alta migración de jóvenes que está ocurriendo en Cuba. Es decir, esto no viene solo. Uno uh-huh. dice, bueno, esa realidad se parece un poco a la de Europa. Okay, pero es que en Cuba hay un problema ahora mismo de natalidad y de fuga de fuerza de trabajo joven. Es decir, no es solo, digamos, el movimiento natural del envejecimiento, es que la tasa de reemplazo está perdida, y eso es lo peor. Es decir, no es solo un país que tiene muchos viejos, porque, o sea, viejos en el sentido simple de la palabra, ¿no? O sea, sí. Son 60 años para nada, pero bueno, en camino a ser anciano, tercera edad, sino que los jóvenes que vienen detrás no es que no están naciendo, es que se están yendo, y eso realmente es lo peor, porque bueno, una sociedad que tenga una fuerza de trabajo joven, como puede estar en el caso de Europa, que está construyendo políticas en función de eso, tiene un horizonte, pero técnicamente Cuba no tiene horizonte sin jóvenes. Jóvenes me refiero a edad laboral, en fin.
¿Cómo se verán afectados los ingresos de los trabajadores que a partir de ahora decidan jubilarse por su edad y también los que necesitan, porque en algún momento van a necesitar esa llamada pensión por enfermedad?
Bueno, imagínense que el salario en Cuba siempre ha sido, o sea, desde el punto de vista del consumo real, el impacto, siempre digo que no es tan duro, porque el salario en Cuba no es una variable central para la determinación de lo que es el consumo. Existe la remesa, lo que se conoce popularmente como invento. Hay fuentes alternativas, redistribución de ingresos familiares, pero siempre es algo en lo que está poniendo el salario, y ahora va a ser peor, como siempre. O sea, nada de esto es bueno.
Señor Reyes, también se ha sabido que van a reactivar el turismo y salud ligados de la mano, que las terapias con delfines, que aquello, que lo otro, que la hierba, que la infusión, simplemente porque hay que echarle mano al turismo y llevarlo como sea. Otrora, aquella época que se vendía la medicina deportiva en el mundo en territorio cubano. ¿Esto le puede ayudar algo a la alicaída línea del turismo en la isla?
Realmente no existe ninguna política dentro del marco, vamos a llamarle, de lo que es el socialismo cubano, que pueda, primero, hacer levantar el turismo de manera significativa. De manera significativa, podemos mirar el espejo, que es República Dominicana, un país que acaba de recibir 10 millones de turistas. O sea, la zafra de los 10 millones no fue, pero Dominicana recibe 10 millones de turistas. Y por el otro lado, que no tiene una capacidad económica para revertir, para convertir un flujo significativo de turistas, un shock de turismo, en desarrollo y crecimiento económico, producto de la ineficiencia del sistema empresarial, de la decadencia de la infraestructura, de la poca disponibilidad de fuerza de trabajo. Es decir, con ese dinero, ¿qué se va a hacer y qué se puede hacer? Nada. No obstante, estamos hablando de que estas políticas van a, digamos, a aumentar en algunos miles, quizás, el flujo de turismo, pero nada que permita levantar la economía cubana. En todo caso, que recauden un poco más de divisas, que sabemos que son las políticas de parches, ¿no?, que están todo el tiempo intentando hacer los decisores.
¿Esto ayudaría, alguna de estas medidas, este paquetazo que recién comienza junto con el año, que está nuevecito, ayudarían estas medidas a detener la inflación económica en la isla?
De hecho, van a fomentarla. Es decir, esto pienso que está empezando, y hay, sin muchas complicaciones, hay como líneas claves de análisis. La primera es el aumento de los precios de la electricidad y servicios básicos. Eso casi que se puede decir de manual, ¿no? Coloquialmente, esos son clásicos de que políticas que conducen a un efecto inflacionario, más otras que vienen en camino. Incluso ustedes lo han visto ayer, el anuncio del combustible, por ejemplo. Sí. O sea, todas estas medidas lo que van a traer mucha más inflación.
20 segundos, evasiones fiscales para las MIPIMES, que también pretende el régimen. En 20 segundos, su opinión.
Yo creo que el sector privado en Cuba nació maleducado por el propio gobierno. La misma dinámica que existía con el cuentapropismo obligaba a las personas a subdeclarar. No obstante, aunque declaren realmente lo que ingresan, estamos hablando de un pequeño sector privado. Es insuficiente los tributos que pueda generar para levantar la economía cubana. Ahí no está la explicación a ninguno de los problemas fuertes que está ocurriendo en el país ahora mismo.
Muy bien, pues queremos agradecer a usted, señor Miguel Alejandro Hayes, un destacado economista cubano que nos ha dado luces sobre varios temas de esta delicada situación económica que sigue soportando el pueblo cubano. Feliz día.
Muchas gracias.
Gusto, como siempre, nos vemos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Las autoridades en la isla no solo apuntan a traer rusos y chinos, sino que ahora han vuelto a apostar por el turismo de salud, en el intento por reactivar un sector clave para la economía del país que no levanta cabeza. Habla en Martí Noticias desde La Habana la periodista cubana Miriam Leiva.
¿Qué es lo que están haciendo? Tratando de atraer a unas personas que posiblemente tienen bastantes condiciones económicas y también es un poco utilizar el dolor humano, ofreciéndole mejoras o servicios que supuestamente son de una calidad tremenda, porque toda la propaganda ha salido a través de los años de la calidad de los conocimientos y la asistencia médica en Cuba.
A su turno, la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, comentó en su podcast sobre la estrategia de mezclar turismo y salud.
O sea, están preparando paquetes turísticos de curación que mezclan el divertimento y la sanidad, los mojitos y los masajes, en fin, nadie sabe muy bien cómo va a ser esa oferta de turismo de salud, pero van con toda la artillería pesada, a ver si logran también recuperar los números de visitantes extranjeros que, como saben, no acaban de despegar después de la caída abrupta durante la pandemia de COVID-19.
El economista y comunicador cubano Orlando Freire Santana coincidió en Martí Noticias que Cuba busca rescatar la industria del turismo a como de lugar.
O sea, ellos están buscando la manera de ser chino y ahora los enfermos. Hay que atraer turistas porque el turismo se prevé que sea la principal fuente de ingresos que tiene en mi país, no tiene otra.
Atención, que las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba detallaron a través de un comunicado oficial el protocolo sanitario para los viajeros internacionales que arriben en este año a territorio cubano.
A su llegada a la isla, los viajeros no tienen que presentar certificado de vacunación contra el COVID-19.
No obstante, quienes arriben a territorio nacional procedentes de Angola, Brasil o de cualquier otra área o país con transmisión de la fiebre amarilla, deberán presentar el certificado internacional de vacunación contra esta enfermedad cuando la autoridad sanitaria se lo solicite.
La oficialidad reiteró que todos los viajeros cubanos residentes en la isla, los cubanos no residentes y extranjeros residentes en Cuba, están en la obligación de presentarse en las primeras 24 horas del arribo ante un médico de familia, o en su defecto ante la vicedirección de epidemiología del área de salud o policlínico donde resida, para describir su condición de viajero internacional, si tiene algún signo o síntoma de enfermedad, entre otras recomendaciones.
Con más información, expertos en derechos laborales consideran que los cambios en la ley de seguridad social en Cuba no traerán beneficios notables para sus destinatarios.
El decreto 99, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria número 1 de 2024, describe que el Consejo de Ministros acordó modificar el artículo 195 del decreto 283.
La base de cálculo de la pensión por edad e invalidez total se determina sobre el salario promedio mensual que resulte de los mayores salarios de vengados por el trabajador durante 5 años, seleccionados de entre los últimos 15 años naturales anteriores a la solicitud de la pensión, asegura el texto legal.
Al respecto, el especialista en trabajo y libertad sindical Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, dijo a Martí Noticias que la nueva reglamentación es un mecanismo de presión más sobre la familia cubana.
Y específicamente sobre ese sector poblacional que son los ancianos. El nivel de empobrecimiento en Cuba ha aumentado sensiblemente en los últimos años, y otro proceso que viene viendo también el régimen en toda esta debacle económica y social y política es el hecho del envejecimiento poblacional. Mientras más personas tú tengas sin laborar, teniendo que pagarle seguridad social, esa carga social va a los hombros de aquellas personas que están trabajando o de aquellas personas que se fueron del país y tienen que mantener a sus familias.
Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, con 2.478.087 personas que superan los 60 años, lo que se traduce como que un 20,8% de la población tiene 60 años o más.
El sindicalista Iván Guerra Hernández, desde Boca de Jaruco, provincia Mayabeque, habló al respecto con Martín Noticias.
La tasa de jubilación se va a aplicar en base a los salarios que han venido dando a las personas. A esto, evidentemente, aplican 4 escalas de jubilación con porcientos regresivos, lo cual implica que los próximos jubilados cubanos estarán todos los niveles de la pobreza.
En este sentido, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, calificó como una muy mala noticia para los obreros cubanos la medida.
Forma parte del paquetazo económico que el régimen había anunciado a finales del año pasado. Con esto están obligando a los trabajadores en edad de retiro a laborar años adicionales en aras de aumentar la pensión para su jubilación.
En más noticias, un grupo de 8 balseros cubanos que estaban varados cerca de Isla Contoy en México fueron rescatados por la 9ª Región Naval y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.
La precaria embarcación de los balseros cubanos recaló en Isla Contoy y quedó varado en la playa. Los 8 migrantes intentaron entrar ilegalmente a México para continuar por tierra su ruta hacia Estados Unidos, pero fueron interceptados por las autoridades.
Los balseros cubanos quedaron a disposición de autoridades del Instituto Nacional de Migración hasta que se decida qué trámites deben hacer para legalizar su estatus en México.
El jardinero cubano Yasiel Puig sigue demostrando su calidad con los Tiburones de La Guaira de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, equipo con el que acumula ya 11 jonrones desde que debutó con la 9ª el pasado 27 de noviembre.
En esta temporada invernal, el jugador de 33 años, natural de la provincia de Cienfuegos, tiene en su score un total de 12 batazos de vuelta entera, en los que se suman los hechos con su actual equipo más uno en República Dominicana, durante el corto tiempo que estuvo con las Estrellas Orientales.
En la nota de farándula fue dada a conocer la más reciente colaboración entre la charanga latina y Joseito CG, una voz destacada de la charanga habanera.
Dile que muchas gracias por tanto olor.
Se trata del tema Dile al Amor. Producido por Plus Media Inc., la canción promete ser un nuevo éxito y favorito entre sus seguidores.
Dile al amor.
Martín Noticias AM en América Latina.
La actualización de lo que sucede en nuestros países ya está aquí.
Así es, aquí está el experto. También te vamos a llamar experto.
Así es, a toda velocidad.
El vamos. Colega el Alejandro Marcano.
Aquí estamos.
Es bueno. Los que están por ahí, que no se me pongan celosos.
Sí, señora, ay, sí. Ay, no. Hay para todos. El amor se puede repartir en todos. Bueno, antes de perder tiempo y que me manden a cortar, rápidamente hacemos un resumen de lo que es la información más importante en América Latina. Me voy con Venezuela porque Maduro ha condicionado, ha sacado sus espuelas a celebrar elecciones en 2024 al levantamiento completo de las sanciones. Con esto da una trasta a lo que son las negociaciones de Barbados, así que si Washington no le levanta las sanciones, no habilita a María Corina Machado. En Ecuador, su presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción tras la fuga del líder del grupo criminal más grande de esta nación. El mandatario suspendió los derechos a libertad de reunión desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana hasta que lo capturen. También el régimen cubano aumentará más de 500% el precio de la gasolina a partir del 2 de febrero en medio de la grave crisis económica que atraviesa la isla, así que veremos cuáles son las reacciones, eso lo analizaremos y lo trabajaremos el día de hoy. Colombia ya tiene también abogado para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos. Así que hay un consejo que le dan al presidente Gustavo Petro que muestre a las autoridades pues toda la infraestructura que piensan realizar. En Perú se enfrentará la peor ola de calor este verano 2024. Expertos advierten que estarán sobre los 31 grados. Y los salvadoreños, con esto terminamos, que viven en el exterior y cuyo documento de identidad contiene dirección del país en el que residen, pueden votar hasta el 4 de febrero, que ese día El Salvador va a escoger a su nuevo presidente, a vicepresidente, a los diputados de la Asamblea Legislativa. Con esto es el panorama más rápido que podemos
dar. ¡Qué resumen más bueno!
Un minuto treinta.
Gracias.
Lo que me pidieron en la producción.
Después hablamos de eso. Después hablamos de eso.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro especialista, el mega concentrado.
Aprendiste la lección.
¿Qué más?
El experto, el mejor. Pepe Lacalle.
Ay, muchísimas nominado. Gracias.
Mira, mira. ¿Nominado a qué?
No, al premio.
No me había enterado.
Bueno, justamente ayer estábamos hablando que el púgil cubano Andy Cruz va a pelear el 24 de febrero contra un difícil contrincante mexicano, Brian Samarripa Rodríguez, que tiene 14 victorias y 2 derrotas. Andy Cruz va por su tercera victoria consecutiva. Este muchacho de Matanzas tiene 28 años de edad y es peso ligero, pero le falta mucho para retar a alguien a nivel de campeonato mundial. A propósito, ¿sabían ustedes que hay 2 púgiles cubanos entre los mejores 8 supermedio en el planeta? El único problema que tienen Osleis Iglesias Estrada, que tiene 9-0 y es campeón de la OIB, y también David Morel Gutiérrez, que tiene 10-0 y es campeón de la AMB. ¿Ustedes saben cuál es el problema que tienen esos dos muchachos? Hay un pelirrojo mexicano que se llama Saúl Canelo Álvarez, que es tricampeón mundial en 3 categorías distintas de la FIB, OMB y AMB. Y si quieren ser campeones mundiales indiscutibles, estos dos muchachos de Cuba van a tener de una manera u otra que noquear a el Canelo Álvarez. Y lo veo, en este momento lo veo difícil, porque Canelo Álvarez se dice por ahí que es libra por libra el mejor boxeador del planeta. Así que,
y dólar por dólar.
Y dólar por dólar. Así que si quieren llegar a ser campeones mundiales, yo te digo una cosa.
¿Qué edades tienen estos boxeadores cubanos?
Uno tiene 25 y el otro 27.
Bueno, no son... Están en la
parte bueno, de... Pero... No, todavía les quedan...
Pero están jóvenes, el 8.
¿Y el Canelo? ¿No? El Canelo.
No, con él ya un poquito veterano.
Ya pasó el tercer piso.
pasó el tercer piso, pero le queda mucha pólvora, como dicen en México. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Anoche hubo unos resultados muy raros. Por ejemplo, los Celtics de Boston, el segundo mejor equipo de la Confederación, perdió contra los Pacers de Indiana, pese a los 40 puntos de Jaylen Brown, que anotó para los Celtics. El Miami Heat derrotó a los Cohetes de Houston. No fue tan fácil como ustedes se imaginan, ¿ok? 120-113. Estamos hablando de Houston, un equipo que a duras penas tiene promedio positivo. Adebayo con 22 puntos y 12 rebotes para el equipo del Heat. Van Fleet había metido 32 para el equipo de Houston. Los Bucks de Milwaukee perdieron contra el Utah Jazz. Y yo me estoy rascando la cabeza, ¿cómo es posible? 132-116. Giannis Antetokounmpo con 25 puntos, el finlandés Markkanen con 21 para el equipo de los Jazz, y los Clippers vencieron a los Soles de Phoenix, Chicago Bulls venció a los Hornets. Esta noche en la NBA, los Lakers en casa contra los Raptors de Toronto, está el Magic contra los Timberwolves, los Pistones contra los Reyes de Sacramento. Muy bien, el sorteo ha puesto al Atlético de Madrid y al Real Madrid en colisión directa por segunda vez en una semana. Ayer habíamos hablado que el 10 de enero, o sea, pasado mañana, van a jugar, o mañana si lo quieren ver de esa manera, porque va a ser en Riyad, Arabia Saudita, van a jugar la primera semifinal de la Supercopa Española en Arabia Saudita. Pero también los han puesto en los cuartos de final de la Copa del Rey, y ese partido se va a jugar el 18 de enero. Así que van a tener 2 partidos de vida o muerte en cuestión de una semana. Así que el Real Madrid contra el Barcelona, por supuesto que a mí siempre, yo siempre he dicho que estos sorteos son un poquito raros. Sí. okay, pero bueno, las bolas calientes, las pelotitas frías, que esto, que el otro. Y qué casualidad que el Real Madrid y el Atlético van a jugar 2 veces, 2 partidos de vida o muerte en menos de una semana.
Boletería agotada.
Así es, en el Metropolitano va a ser el partido, allá en Madrid. Tú sabes que Madrid tiene 2 estadios de los mejores 10 del mundo, 2 están en Madrid. Y entonces el Metropolitano no es ahora como en Santiago Bernabéu después de la renovación, pero déjame decirte, se las trae, como diría el Guajiro Peña. En el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario, Michigan derrotó a Washington 34-13. Vamos a hablar de eso y mucho más, más tarde en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita.
Radio Martí.
Así me gusta.
Así es.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kilohertz banda de 41 metros y en los 11930 kilohertz banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este día martes 9 de enero. Aquí comienza Martí Noticias AM, así que póngase cómodo porque ya estamos preparados junto a mi compañera Exilda Arjona. Un gran abrazo y buenos días, Exilda.
Muy buenos días para ti, te reitero el abrazo. Es más, ahorita te lo doy más de cerca.
Sí, me gusta.
Un saludo para ti y para todos los oyentes que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Nada, siempre les decimos, no se vayan de la sintonía.
Hoy es el Día Mundial de la Electricidad Estática, así que con toda la energía les decimos, aquí vamos con la producción de Julio Lastre y la asistencia digital de Teudy Giro. ¡Comenzamos!
Así amanece Cuba.
Atención que el ministro de Finanzas de Cuba, Vladimir Regueiro Ale, ha anunciado ayer lunes un incremento de los precios del combustible en más de un 500%, al mismo tiempo que subirán un 25% la tarifa eléctrica a los consumidores que se sitúen por encima de los 500 kWh.
El precio minorista de gasolina regular y del diésel regular pasará de 25 pesos cubanos a 132. La gasolina especial aumentará de los 30 pesos a 156 y el diésel especial subirá desde los 27,5 pesos a 150. Regueiro Ale ha justificado esta medida durante una intervención en el programa televisivo Mesa Redonda como una forma de corregir distorsiones en los precios.
Por otra parte, el Ministerio de Cultura de Cuba sustituyó en sus cargos de viceministros a Fernando Rojas y Kenelma Carvajal Pérez, lo cual anunció en un consejo de dirección realizado el lunes. Una nota publicada por canales oficiales en las redes sociales y replicada por el portal Cuba Debate apuntó que se trata de una liberación por renovación.
En el lugar de Rojas, uno de los comisarios de la política cultural más rechazados por su defensa de la censura y contra la libertad de creación, estará, y Carvajal Pérez, esposa de Alex Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, fueron designadas Lisette Martínez Luzardo, quien fungía como directora general de políticas culturales, y Lijitzi Hernández Oliva, actual presidenta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas.
Dos ladrones roban y matan a machetazos al dueño de una AMIPYME en Holguín. Pedro Luis Frometa fue asesinado en su casa en el transcurso de un robo con violencia la madrugada del domingo. Una fuente cercana a la familia aseguró al periódico 14 y medio que la víctima fue trasladada al Hospital General Vladimir Ilich en Lenin a las 3 de la mañana, desangrada y con heridas mortales causadas por un machete.
Según Hortensia, una holguinera que estaba en el cuerpo de guardia y escuchó sobre lo sucedido de boca de la familia de Frometa, el altercado debió ocurrir entre las 12 de la madrugada del sábado y las 2 de la mañana. Parece que Frometa sintió ruidos y se levantó a ver qué pasaba, encontrándose con dos ladrones que lo ultimaron a machetazos.
En más noticias, el equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol realizó sus primeros entrenamientos el fin de semana en el terreno del Miami-Dade College, en el campus norte, de cara a su participación en la Serie Intercontinental de Béisbol que acogerá Barranquilla, Colombia, a finales de este mes.
Ayer se vendieron entradas para que el público accediera a los entrenamientos y la federación convocó a una conferencia de prensa para informar sobre la preparación del equipo. El gerente general de la federación, el ex pelotero cubano Orlando "El Duque" Hernández, pidió a los periodistas que se refirieran a los miembros de la organización por sus nombres, que no se dirigieran a ellos con el apelativo de federación. El exatleta dio a entender que le interesa romper con los esquemas oficialistas e insistió en que ellos son completamente independientes.
Por otra parte, el gobierno mantiene relajados los requisitos de entrada de viajeros a Cuba, arrancando este 2024, mientras el ministro de Salud Pública ha minimizado alertas de la Organización Mundial de la Salud sobre el alza de enfermedades respiratorias y niega que estén afectando a la isla significativamente.
Según publicó el diario oficial Granma, los viajeros que arriben a Cuba no tienen que presentar prueba negativa de COVID-19 ni certificado de vacunación contra esa enfermedad, con independencia del país de procedencia. Esta práctica sigue a la implementada ya en muchos países.
Resumen de noticias.
Más información, la justicia de los Estados Unidos ha condenado a un antiguo marino a 27 meses de cárcel por vender a China información sensible después de que se hubiese declarado culpable para esquivar una pena máxima que podría haber alcanzado los 20 años, ha informado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El acusado Wen Shao, también conocido como Tomás Shao, de 26 años, trabajaba en una base naval de California donde tenía acceso a zonas y datos privados. Las autoridades estiman que entre agosto del año 2021 y mayo del 2023 recibió más de $14,800 en al menos 14 pagos a cambio de información confidencial que obtenía gracias al acceso a cierta documentación.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado a Israel con la ardua misión de contener la guerra en Gaza. Tanto el rampante balance de bajas, que supera ya los 23,000 muertos en 3 meses de conflicto, como evitar que las hostilidades se extiendan por la región.
Al aterrizar en el aeropuerto de Tel Aviv, resonaba aún el eco de la intensificación de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano contra objetivos de Hezbollah, en los que ha muerto desde el sábado al menos 8 milicianos chiíes, entre ellos Wissam al-Tawid, comandante de la fuerza de élite Rawan, responsable del lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel.
Asimismo, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha pedido este martes un alto al fuego humanitario en la Franja de Gaza durante su visita a El Cairo, la capital de Egipto. En este sentido, ha instado al ejército israelí a hacer más para proteger a los civiles de Gaza.
Necesitamos más pausas humanitarias para que se pueda distribuir mucha más ayuda a la población, ha aseverado durante una reunión con su homólogo egipcio Sameh Shoukry, antes de dirigirse al paso de Rafah, que une Egipto con la Franja de Gaza, a medida que avanza la ofensiva israelí contra el enclave enclave palestino.
El ejército de Israel ha asegurado hoy martes haber eliminado a cerca de 40 terroristas en sus operaciones de las últimas horas en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. En el marco de estas operaciones han sido incautadas armas, incluidos 12 fusiles de asalto tipo Kalashnikov, 4 lanzagranadas tipo RPG y granadas, al tiempo que ha hablado de localización de túneles significativos en la zona.
Por otra parte, ha manifestado que un avión eliminó también un escuadrón terrorista en un bombardeo en el campamento de refugiados de Al-Maghazi, en el centro del enclave, y agregó que la armada atacó puestos militares, almacenes y embarcaciones usados por Hamas.
Por su parte, el líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, ha hecho hoy un llamamiento a los países musulmanes para que entreguen armas al grupo ante la ofensiva desencadenada por Israel contra la Franja de Gaza.
Ismail Haniyeh ha dicho durante un discurso en una conferencia de la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes que ha llegado el momento de que los países musulmanes apoyen a la resistencia con armas, ya que la batalla de Al-Aqsa no es solo la batalla del pueblo palestino.
Continuamos en Martí Noticias AM. Al menos 3 supuestos miembros del partido milicia chií-libanés Hezbollah han muerto hoy en un bombardeo ejecutado por un dron del ejército de Israel contra un vehículo en el sur del Líbano, en medio del repunte de los enfrentamientos en la frontera tras la muerte la semana pasada del número 2 de Hamas, Saleh al-Aruri, en un ataque achacado a Israel contra Beirut.
Según las informaciones recogidas por el portal libanés de noticias Líbano 24, el bombardeo ha sido perpetrado contra el vehículo en la localidad de Gandurilla. El ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre el incidente, que llega un día después de la muerte de un alto cargo militar del partido milicia chií Hezbollah, identificado como Hassan al-Tawil, en un bombardeo contra otro vehículo en el sur del Líbano.
En otras informaciones, los servicios de inteligencia del Reino Unido han afirmado este martes que los ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas ucranianas sobre varios objetivos de la península de Crimea la semana pasada demuestran una vez más la ineficacia de los sistemas de defensa antiaérea de Rusia para proteger localidades e instalaciones que son teóricamente claves.
Los expertos británicos han valorado en concreto los ataques lanzados el 4 de enero sobre el aeródromo de Saki y sobre Sebastopol, que probablemente contribuyeron a limitar la cobertura que tienen los sistemas de defensa en una península que desde 2014 está controlada por Rusia.
Asimismo, el Servicio de Seguridad ucraniano ha anunciado hoy la detención de un informante ruso que estaba recabando datos sobre el despliegue militar de Ucrania en los alrededores de la localidad de Sloviansk, situada en la provincia de Donetsk, para pasar esta información a las Fuerzas Armadas de Rusia.
Así ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que el sospechoso intentó identificar las bases de los sistemas de defensa aérea de Ucrania y los sistemas de lanzacohetes múltiples, incluidos los HIMARS, antes de agregar que también buscó información sobre puntos de gran concentración de personal y equipamiento militar.
Pasamos a Ecuador, donde Daniel Noboa, su presidente, ha decretado su primer estado de excepción ante la grave crisis de seguridad. El mandatario impone la medida, que incluye toque de queda durante 2 meses, un día después de la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el criminal más peligroso de ese país.
Desde la madrugada del 8 de enero, 6 cárceles del país están tomadas por los presos que secuestraron a guías penitenciarios y generaron altercados en el interior de los centros. Ante la escalada violenta, Noboa reaccionó con un decreto de estado de excepción por grave conmoción interna que durará 60 días, la misma medida que fue aplicada 20 veces por su antecesor Guillermo Lasso.
Y atención, que las temperaturas globales batieron récord en 2023, superando por amplio margen a 2016, el año más cálido hasta ahora, y rozando la barrera de 1,5 grados Celsius más sobre niveles preindustriales.
En su balance anual presentado este 9 de enero, el Servicio de Cambio Climático Copérnicos ha confirmado que 2023 fue el año más cálido en los registros de datos de temperatura global, que se remontan hasta 1850.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Muchas gracias por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM. El gobierno de La Habana ha movilizado a los trabajadores de servicios comunales para recoger la basura que se acumula en las calles de la ciudad. La falta de combustible en la isla ha exacerbado la situación de los vertederos, afectando a las comunidades y llevando a que en muchos barrios de la capital la basura alcance el centro de las calles.
Exil de La Habana lleva años padeciendo la acumulación de basura en sus calles debido a la incapacidad de las autoridades para recogerla. A mediados de noviembre del año pasado, medios oficiales reconocieron que en La Habana se recoge apenas el 68% de la basura que se genera diariamente. El resto permanece en las vías y espacios públicos. Entre 4.000 y 5.000 metros cúbicos de basura se quedan en la calle cada día, señala el reporte.
Así es, Ricardo. Para hablar sobre esta crisis de salubridad, contactamos en La Habana con Kiara Ananda. Ella es periodista independiente y, bueno, desde ya es un gusto conversar con ella. Muy buenos días, Kiara.
Muy buenos días para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Y feliz año.
Igualmente.
Bueno, pues reitero esas felicidades y vamos a estar hablando de esta situación de la recogida de basura en Cuba, que se ha convertido en un problema. Así que háblanos de esto. ¿Hasta dónde la responsabilidad ciudadana y hasta dónde la responsabilidad del Estado?
Bueno, eso es un tema bastante complicado. Ay, vamos a poner un poquitico en contexto la situación. Estamos en el caso mío, yo por ejemplo, que vivo en que soy residente de La Habana. La Habana es una ciudad con un elevado número de habitantes. No hay casi prácticamente depósitos de basura. El camión de recogida de basura prácticamente no pasa, al menos en mi barrio. Y eso que yo no vivo en un barrio, digamos, periférico ni nada de eso. Yo vivo en el Vedado. Y aquí en mi cuadra, personalmente, el carro de basura no pasa y es una basura que se acumula. Entra también dentro de esta ecuación el tema del suministro de agua potable, que también está en falta dentro del país, y el tema del combustible, que muchas veces estos camiones de basura no pasan, o al menos la justificación que dan para que estos camiones de basura no pasen es el tema del combustible. Responsabilidad ciudadana, creo que realmente no hay ninguna. O sea, porque al final de cuentas la basura no es como que una tenga otro lugar para botarla que no sea el depósito de basura que está en las calles.
Por eso la pregunta, porque las autoridades regularmente pues le echan la culpa a los pobladores.
Sí, no, eso siempre va a suceder. De hecho, yo recuerdo que el año pasado, cuando estaba igual en alza este tema, la medida que se tomó, la que tomó la gobernadora de La Habana, fue la resolución 190 del 2023, que eran medidas que respaldaban el reglamento de ornato, higiene y servicios comunales acá en La Habana, donde aplicaban multas de 2.500 y hasta 4.000 pesos a quienes arrojaban basura fuera de los depósitos. Y eso fue bastante polémico en su momento, porque la gente se preguntaba, bueno, y si no hay depósitos, ¿dónde la vamos a botar? Por lo menos yo, para poder botar la basura en mi casa, tengo que trasladarme cuadra y media para poder llegar a un depósito de basura. Y eso mismo se estaba preguntando la gente, bueno, y si nosotros no tenemos depósitos en nuestra cuadra, si no tenemos depósitos cerca o a la redonda, ¿dónde podemos botar esa basura? Y no obstante, o sea, realmente la medida como tal de imponer una multa al pueblo te da razón y de cuenta, ¿no?, de que siempre van a culpar al ciudadano cubano, nunca se van a culpar ellos por su mala gestión.
Señora Hernández, ¿y esto pasa solamente en La Habana, que se sabe de otros puntos a través de la geografía?
Bueno, específicamente en el resto de las ciudades ha habido casos puntuales, incluso de ciudadanos que se han visto en la obligación de incendiar la basura para que entonces se tomen medidas al respecto. Aquí, desgraciadamente, en Cuba casi todas las, vamos a decir, las reacciones por parte del Estado cubano son a partir de las propias acciones que tiene el pueblo. O sea, son, vamos a decir, acciones reactivas, ¿no? O sea, uno tiene que tomar una acción en determinado punto y es entonces que el Estado cubano responda. Ahí es entonces cuando responde. Él no responde si ve la basura en la calle, no. Él responde cuando el ciudadano cubano común decide hacer algo con eso, o decide publicarlo en redes, o decide entonces hacer algo con esa basura, o crear algún tipo de iniciativa de recogida independiente. Eso siempre va a suceder. El Estado de por sí no se va a encargar de mejorar su gestión. Él la va a mejorar única y exclusivamente cuando ocurre un suceso en específico relacionado con ese tema. Y se ha dado casos específicamente en provincias donde se han visto en la obligación de incendiar la basura. Y eso se ha visto, incluso ya se vio ahora un caso acá en La Habana. Yo lo había visto en otras provincias, nunca lo había visto acá en La Habana, pero ya los otros días sucedió en La Habana, en el barrio de Lauton. Y sí tengo noción de que se ha sucedido en otras provincias. Y es de la única manera en la que entonces se decide recoger la basura en esa zona.
Sí, y sacan después este comunicado oficial y presentan estas fotos donde dicen que sí, que están dispuestos a recoger la basura y hacer la ciudad más bella. Esos son los eslogans que utilizan siempre, Kiara. También están
a nivel discursivo siempre. Eso es, pero en la práctica
ya sabemos cómo funciona.
Otra cosa.
Ajá. También hay que ver las condiciones de los empleados del sector de comunales, que muchos se han quejado, incluso acá a Martín Noticias, acerca de las condiciones en que ellos tienen que elaborar la falta de insumos, la falta de guantes. Hay que ver todo esto también, que es culpa, por supuesto, del gobierno, es culpa del oficialismo y es culpa también de esta empresa de comunales.
Exactamente, los recursos del Estado realmente no se destinan a este tipo de cosas. O sea, antes yo recuerdo de que cuando se hacía público en los presupuestos del Estado, los servicios tenían como que un cúmulo mayor que el resto de los componentes, que siempre eran los servicios y el turismo, lo que tenían mayor número de componentes acá, pero últimamente eso no ha sido así. Últimamente casi todo el dinero del Estado, casi todo el presupuesto del Estado está volcado en el turismo y en la infraestructura que realmente yo personalmente no la veo, me imagino que sea en la construcción de hoteles, etcétera, y en el propio sector o sea, todo se quedaría ahí dentro del propio sector del turismo, pero ya te digo, dentro del sector de los servicios, esto como servicio en sí, no me imagino que se estén reportando muchísimas cosas. Era lo que les decía al principio, o sea, el problema de combustibles, el problema del agua, y todas esas son cosas con las que también trabaja comunales.
Y por supuesto, señora Ananda, esto se ha traducido, perdóneme que le corté la idea, pero a problemas respiratorios, infecciones, plagas y demás que también, por supuesto, van a hacer mella en la población.
Exactamente. Incluso la propia infraestructura del país también juega en contra con todo eso, porque una vez que el edificio se derrumba, eso es una basura que no se recoge, ¿sabes? Se queda ahí. El edificio derrumbado se queda ahí. Entonces, ¿qué te digo? Son muchos factores que juegan en contra de toda la situación y que, por supuesto, para mí el único culpable es el Estado cubano, porque es quien realmente es quien único puede tomar acción ante ese tipo de cosas. Porque cada vez que el ciudadano común intenta tomar algún tipo de acción, entonces hacen este tipo de cosas reactivas de empezar a hacer campañas en el noticiero, empiezan entonces a sacar noticias de que sí, de que ellos que están en toda la disposición, sí, están en toda la disposición, pero sabes, la disposición no es que tú me hagas una campaña respecto a eso, la disposición es que tú cojas fallas, dotes a las personas de comunales de todos los medios necesarios para que ellos puedan salir a buscar a recoger la basura. Esa es la verdadera disposición. No la disposición de decir que ellos están en toda la disposición para coger y recogerla.
Sí, y que la campaña de un día para recoger y para limpiar los vertederos no va a surtir efecto en el país ni en La Habana, que está tan complicada toda esta situación.
Exactamente, realmente no. Y son situaciones que se van a ir incrementando con el tiempo, porque ahora mismo que estamos en un tiempo de lluvias, por ejemplo, que ha pasado todo el invierno, que de alguna manera tiene... Ha habido acá en Cuba un periodo de lluvia, ¿sabes? Se ha visto incluso incrementado todo el tema este de la sanidad en las calles, porque no es lo mismo, ¿sabes? La basura estática en un lugar que la lluvia que la desplaza hacia, entonces es que ocupa calles y ocupa, se botan las fosas, ese tipo de cosas.
Bueno,
porque
pues
estúpelo.
A Kiara Ananda le queremos agradecer por haber participado esta mañana aquí en Martín Noticias AM para de una vez y por todas tratar de ponerle solución a este problema de las basuras, de los vertederos que se están formando en las calles ya por días, por semanas y que hay que ponerle punto final. Ella es periodista independiente, gracias y un gran abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país
y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Momento de trasladarnos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Gracias, Ricardo. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, un año después de ser juzgado, entra en prisión uno de los manifestantes del 11J en La Guinera, en Matanzas. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Tribunal de Ejecución de La Habana ordenó el ingreso en prisión este 4 de enero de Aldo Delgado Romero, un manifestante de las demostraciones antigubernamentales de julio de 2021, que fue condenado a 5 años de trabajo correccional con internamiento. Delgado Romero, que no fue arrestado durante las manifestaciones ni tampoco posteriormente, se presentó como testigo de la defensa a favor del ciudadano alemán Luis Frometa Conte en el juicio celebrado en diciembre de 2021 a los participantes en las protestas de la barriada La Guinera en el municipio habanero Arroyo Naranjo.
Aldo Delgado Romero estuvo con mi papá en la manifestación de La Guinera en Habana en julio de 2021. Declaró a favor de mi papá y de su inocencia en el juicio.
Relató a Martín Noticias Yanni Frometa Conte, la hija del preso político Frometa Conte.
Fue detenido en la sala de juicio y puesto en verdad poco después. Inicialmente fue condenado a 10 años de prisión por sedición, pero tras de la apelación, la condena se redujo a 5 años.
Delgado Romero fue juzgado el 16 de diciembre de 2022 junto a otras 7 personas residentes de La Guinera. Un año después es encarcelado en la cárcel de régimen abierto La Lima, en Guanabacoa, La Habana. La protesta de La Guinera fue el corolario del clamor desatado el día anterior en la isla. Cientos de habitantes de uno de los barrios más pobres de la capital cubana tomaron las calles gritando libertad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y los habaneros están asegurando que aumenta la insalubridad en la capital cubana, donde los vertederos de basura se acumulan sin ser recogidos por más de un mes. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Crítica se reporta a la situación con la recogida de basura en La Habana, según testimonios llegados a Martí Noticias. Vecinos de Carmen y San Anastasio en Lauton, municipio 10 de octubre, nos hablaron sobre un incendio ocurrido en la noche del viernes 5 de enero en un vertedero localizado en esa esquina capitalina.
El humo estaba dentro de la casa, digo, ay, qué bestia humo, me estoy ahogando. Y cuando abro la puerta, eso estaba incendiado y el vecino dice, mira cómo ha cogido candela todo ese basurero.
María Benítez, quien reside en el lugar, nos explicó que lo ocurrido no es algo nuevo.
Una candela, yo no sé si le pegaron candela o cogió candela, pero eso cada rato coge candela ahí y vienen los bomberos y el poste de la corriente está al caerse ya.
Conversamos con otro vecino, quien no se enteró del hecho, pero nos confirmó.
Cada rato en el año, dos o tres veces incendio, pero eso puede ser que alguien tiene una goleza y algo que pase.
Julio César vive próximo a la intercepción en Loudoun.
Y empecé a sentir el olor a humo y le hago un comentario a mi mamá y le digo, me parece que hay incendio, fuego allá abajo. Es viernes, 11 de la noche más o menos. Siempre vienen los bomberos porque se pueden quemar los postes eléctricos y nos quedamos sin corriente. Y después, al otro día, el sábado por la noche, sentí mucho traqueteo de carro allá abajo que estaban recogiendo la basura. Casi siempre lo recogen el día siguiente, porque eso ocurre siempre por la noche. La recogieron aquí. Pero por ahí para abajo está lleno de basura.
Quien dijo llamarse Raciel lamenta lo que está sucediendo en la capital cubana.
Ratones, nunca se había visto esa cantidad de moscas dentro de la casa. ¿Y qué cosa es eso? Los basureros esquinas, igual que cucarachero que entra, los ratones grandes.
Martín Noticias intentó en varias ocasiones comunicarse este lunes con la empresa de servicios comunales del municipio 10 de octubre, pero hasta el momento no ha sido posible. Por otra parte, en la red social X, la Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja informaba hace pocas horas. El esfuerzo diario de los trabajadores de comunales y de la empresa Aurora es gigante para eliminar todo vestigio de macro o micro vertederos de basura en las avenidas y al interior de los consejos populares. Sin embargo, Félix, un residente en La Habana Vieja, nos decía.
Un asco lo que hay. En Aguacate, esquina Rosarito. Vienen hoy, recogen hasta el otro mes o un mes y medio después no vienen y recogen. Aquí no hay quien viva. Entre la peste, el mosquito y todo lo que hay. Hay un montón de gente con diarrea por aquí. Esto es conocimiento de todas las autoridades. Ellos están conscientes de lo que hay.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
A partir del 1 de febrero, el gobierno de Cuba incrementará el valor minorista de gasolina y diésel regulares de 25 a 132 pesos, o sea, un 428%. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, dijo el lunes que el aumento de estos y otros combustibles y de la electricidad es necesario para asegurar el suministro en medio de una aguda crisis económica. Cuba también abrirá 29 gasolineras para vender en dólares, con lo que busca obtener divisas para comprar combustible en el mercado internacional. El economista cubano Pedro Monreal, exiliado, advirtió que los aumentos harán impacto en el precio de otros bienes. También comentó que la expansión de la dolarización para garantizar suministros es una concepción monetaria rústica. En Estados Unidos, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo que habló con líderes en el Medio Oriente decididos a evitar que se extienda el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagay, informa.
El secretario de Estado Blinken dijo al partir de Arabia Saudita hacia Israel que en su gira por el Medio Oriente encontró líderes decididos a evitar que se extienda el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza. Él dice que donde quiera que fue, encontró líderes decididos a evitar que se extienda el conflicto que se enfrenta ahora, haciendo todo lo posible para impedir una escalada, para evitar una ampliación del conflicto. Blinken, que ha estado en la región haciendo diplomacia desde el sábado, dijo a los periodistas que todas las personas con las que habló se dieron cuenta de la magnitud de los desafíos y agregó que nadie piensa que algo sucederá de la noche a la mañana. El secretario de Estado norteamericano estuvo este lunes en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita. El domingo visitó Jordania y Qatar y el sábado estuvo en Turquía y en Grecia. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden, confrontado por manifestantes que gritaban alto al fuego ahora, mientras visitaba una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, dijo que había estado trabajando en silencio con el gobierno israelí para alentarlo a reducir sus ataques y salir significativamente de Gaza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción con el objetivo de que las Fuerzas Armadas intervengan las cárceles sumidas en una espiral de violencia por la actividad de narcotraficantes. Las cosas tienen que cambiar en Ecuador, declaró Noboa en la red social X. Noboa dijo que dio disposiciones precisas tanto a los mandos policiales como a los mandos militares para que intervengan en el control de las prisiones. Esto se produce poco después de que el secretario de Comunicación del gobierno haya reconocido que el sistema penitenciario del país es un fracaso. Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro inicia el 2024 con deudas en materia de derechos humanos. Según varias ONGs, hay 266 presos políticos en el país. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La liberación de 25 presos políticos registrada durante los últimos días de 2023 en el marco de la mesa de negociación de Barbados reavivó las esperanzas de los 266 que mantiene aún tras las rejas el régimen de Nicolás Maduro. El defensor de derechos humanos, Ali Daniels, dijo a Martín Noticias que es difícil evaluar si habrá más liberaciones, ya que ese punto en el acuerdo de Barbados no quedó asentado en un documento y solo hay acuerdos verbales.
Y eso tiene varios problemas. Primero, porque no se sabe entonces cuántos van a ser los presos que van a ser liberados ni cuándo es el lapso máximo para que eso ocurra, sino además porque tampoco se sabe cuál es el parámetro para que un detenido salga primero que otro.
Daniels considera que esa desinformación genera incertidumbre en los familiares que se ven sometidos a un desgaste emocional. Uno de esos presos políticos es el defensor de derechos humanos y director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, quien cumplió 920 días privado de libertad. Sobre su caso, dijo que es una detención ejemplarizante para los sectores que adversan al régimen.
Javier es de estos presos que responden a lo que hemos llamado la represión selectiva, es decir, aquellos que son detenidos para que sirvan de ejemplo y escarmiento a sectores que, por sus opiniones independientes o críticas al gobierno, quiere lanzarles una advertencia de lo que les puede ocurrir en caso de continuar en esta situación.
La defensora de Javier Tarazona, Rachel González, dijo a Martín Noticias que existe falta de transparencia en las negociaciones.
En las sociedades civiles que trabajamos con presos políticos no se nos ha permitido intervenir en estas mesas de negociación. O sea, por esa razón es que nosotros desconocemos totalmente porque seleccionaron algunos casos sí y a otros no.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Exilda, la crisis económica y social en Cuba no da tregua al pueblo.
La campaña de declaración jurada y pago de impuestos del 2024 arrancó en Cuba este 7 de enero, informó el periódico Grama, coincidiendo con el anuncio de la modificación de la base de cálculo para determinar el monto de las pensiones por edad e invalidez total, normativa que busca reducir el gasto público con nuevas escalas regresivas que penalizarán los asalariados que reciben utilidades superiores al promedio. En declaraciones a Grama, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, implica que los retrasos y las evasiones fiscales serían los responsables del mal funcionamiento de los programas sociales en Cuba. Sin embargo, esos impagos y demoras no parecen afectar la construcción de hoteles que el gobierno no detiene pese a la baja tasa de ocupación.
A todo esto, sumamos el esperado anuncio del ministro sobre el incremento de los precios del combustible en más de un 500% al mismo tiempo que subirán un 25% la tarifa eléctrica a los consumidores que se sitúen por encima de los 500 kilowatts hora.
Para analizar estos temas, Ricardo, y los escenarios que se presentarán en la isla, tenemos en línea al destacado economista cubano Miguel Alejandro Hayes, a quien le estamos dando una vez más la bienvenida acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente y saludar a la audiencia.
Y feliz año, si se puede, pues pasar ese trago amargo con lo que acabamos de contarles.
Así es.
Exactamente.
Bueno, vamos a hablar de este aumento del precio de la gasolina, el aumento de los combustibles, estas 28 gasolineras que van a estar vendiendo por dólares. ¿De qué va todo esto?
Bueno, yo creo que a todo el mundo que vea la noticia le debe sonar ya esta historia de vamos a crear unas tiendas que van a vender solo en divisa para con esas divisas recaudadas vender en las tiendas que no son de divisas. Yo creo que este cuento ya todos nos lo sabemos de memoria, ¿no?
Así es. Bueno, ahora vamos a tener también en cuenta lo que está pasando con este nuevo cálculo para la jubilación en Cuba. ¿Cuánto afectaría al sector, a los retirados, a los jubilados, los nuevos decretos salariales que ellos están poniendo sobre la mesa?
Bueno, habría que darse cuenta que las máximas jubilaciones, que son las que son el objetivo, ¿no?, de la modificación, ni siquiera son suficientes para la supervivencia de una persona de la tercera edad. Esto viene a dejar en aún peores condiciones a la tercera edad, y creo que es un claro mensaje de que los ancianos cubanos son responsabilidad de los familiares más jóvenes. Y aunque todavía esas altas pensiones son las que ellos van a trabajar para tener su ahorro en el presupuesto, aunque no sean suficientes, igual van a afectar a la tercera edad.
Más del 23% de la población en Cuba en estos momentos está próxima a arribar a los 60 años de edad, aunque 60 años es gente que se considera todavía vital, pero ya es considerada gente de la tercera edad. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Y realmente quiénes podrán subsistir? Porque van a obligar a las personas de la tercera edad a trabajar más tiempo.
Yo creo que eso, visto así, suena mal, pero si uno le pone las demás variables que están en el contexto, va a sonar peor, y es el tema de la migración, la alta migración de jóvenes que está ocurriendo en Cuba. Es decir, esto no viene solo. Uno dice, bueno, esa realidad se parece un poco a la de Europa. Okay, pero es que en Cuba hay un problema ahora mismo de natalidad y de fuga de fuerza de trabajo joven. Es decir, no es solo, digamos, el movimiento natural del envejecimiento, es que la tasa de reemplazo está perdida, y eso es lo peor. Es decir, no es solo un país que tiene muchos viejos, porque, o sea, viejos en el sentido simple de la palabra, ¿no? O sea, por 60 años para nada, pero bueno, en camino a ser anciano, tercera edad, sino que los jóvenes que vienen detrás no es que no están naciendo, es que se están yendo, y eso realmente es lo peor, porque bueno, una sociedad que tenga una fuerza de trabajo joven, como puede estar en el caso de Europa, que está construyendo políticas en función de eso, tiene un horizonte, pero técnicamente Cuba no tiene horizonte sin jóvenes. Jóvenes me refiero a edad laboral, en fin.
¿Cómo se verán afectados los ingresos de los trabajadores que a partir de ahora decidan jubilarse por su edad, y también los que necesitan, porque en algún momento van a necesitar esa llamada pensión por enfermedad?
Bueno, imagínense que el salario en Cuba siempre ha sido, o sea, desde el punto de vista del consumo real, el impacto, siempre digo que no es tan duro, porque el salario en Cuba no es una variable central para la determinación de lo que es el consumo. Existe la remesa, lo que se conoce popularmente como invento. Hay fuentes alternativas, redistribución de ingresos familiares, pero siempre es algo lo que está poniendo el salario, y ahora va a ser peor, como siempre. O sea, nada de esto es bueno.
Señor Reyes, también se ha sabido que van a reactivar el turismo y salud ligados de la mano, que las terapias con delfines, que aquello, que lo otro, que la hierba, que la infusión, simplemente porque hay que echarle mano al turismo y llevarlo como sea. Otrora, aquella época que se vendía la medicina deportiva en el mundo en territorio cubano. ¿Esto le puede ayudar algo a la alicaída en línea del turismo en la isla?
Realmente no existe ninguna política dentro del marco, vamos a llamarle, de lo que es el socialismo cubano, que pueda, primero, hacer levantar el turismo de manera significativa. Dios, de manera significativa, podemos mirar el espejo, que es República Dominicana, un país que acaba de recibir 10 millones de turistas. O sea, la zafra de los 10 millones no fue, pero Dominicana recibe 10 millones de turistas. Y por el otro lado, que no tiene una capacidad económica para revertir, para convertir un flujo significativo de turistas, un shock de turismo, en desarrollo y crecimiento económico, producto de la ineficiencia del sistema empresarial, de la decadencia de la infraestructura, de la poca disponibilidad de fuerza de trabajo. Es decir, con ese dinero, ¿qué se va a hacer y qué se puede hacer? Nada. No obstante, estamos hablando de que estas políticas van a, digamos, aumentar en algunos miles, quizás, el flujo de turismo, pero nada que permita levantar la economía cubana. En todo caso, que recauden un poco más de divisas, que sabemos que son las políticas de parches, ¿no?, que están todo el tiempo intentando hacer los decisores.
¿Esto ayudaría alguna de estas medidas, este paquetazo que recién comienza junto con el año, que está nuevecito, ayudarían estas medidas a detener la inflación económica en la isla?
De hecho, van a fomentarla. Es decir, esto pienso que está empezando y hay, sin muchas complicaciones, hay como líneas claves de análisis. La primera es el aumento de los precios de la electricidad y servicios básicos. Eso casi que se puede decir de manual, ¿no? Coloquialmente, esos son clásicos de que políticas que conducen a un efecto inflacionario, más otras que vienen en camino. Incluso ustedes lo han visto ayer, el anuncio de del combustible, por ejemplo. Sí. O sea, todas estas medidas lo que van a traer mucha más inflación.
20 segundos, evasiones fiscales para la MIPYMES, que también pretende el régimen. En 20 segundos, su opinión.
Yo creo que el sector privado en Cuba nació maleducado por el propio gobierno. La misma dinámica que existía con el cuentapropismo obligaba a las personas a subdeclarar. No obstante, aunque declare realmente lo que ingresan, estamos hablando de un pequeño sector privado. Es insuficiente los tributos que pueda generar para levantar la economía cubana. Ahí no está la explicación a ninguno de los problemas fuertes que está ocurriendo en el país ahora mismo.
Muy bien, pues queremos agradecer a usted, señor Miguel Alejandro Hayes, un destacado economista cubano que nos ha dado luces sobre varios temas de esta delicada situación económica que sigue soportando el pueblo cubano. Feliz día.
Muchas gracias.
Gusto, como siempre, nos vemos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Las autoridades en la isla no solo apuntan a atraer rusos y chinos, sino que ahora han vuelto a apostar por el turismo de salud, en el intento por reactivar un sector clave para la economía del país que no levanta cabeza. Habla en Martí Noticias desde La Habana la periodista cubana Miriam Leiva.
¿Qué es lo que están haciendo? Tratando de atraer a unas personas que posiblemente tienen bastantes condiciones económicas y también es un poco utilizar el dolor humano, ofreciéndole mejoras o servicios que supuestamente son de una calidad tremenda, porque toda la propaganda ha salido a través de los años de la calidad de los conocimientos y la asistencia médica en Cuba.
A su turno, la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, comentó en su podcast sobre la estrategia de mezclar turismo y salud.
O sea, están preparando paquetes turísticos de curación que mezclan el divertimento y la sanidad, los mojitos y los masajes, en fin, nadie sabe muy bien cómo va a ser esa oferta de turismo de salud, pero van con toda la artillería pesada, a ver si logran también recuperar los números de visitantes extranjeros que, como saben, no acaban de despegar después de la caída abrupta durante la pandemia de COVID-19.
El economista y comunicador cubano Orlando Freire Santana coincidió en Martín Noticias que Cuba busca rescatar la industria del turismo a como de lugar.
O sea, ellos están buscando la manera de suceso, de chino, y ahora de los enfermos. Y hay que atraer turistas porque el turismo se prevé que sea la principal fuente de ingresos que tiene en mi país, no tiene otra.
Atención, que las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba detallaron a través de un comunicado oficial el protocolo sanitario para los viajeros internacionales que arriben en este año a territorio cubano.
A su llegada a la isla, los viajeros no tienen que presentar certificado de vacunación contra el COVID-19.
No obstante, quienes arriben a territorio nacional procedentes de Angola, Brasil o de cualquier otra área o país con transmisión de la fiebre amarilla deberán presentar el certificado internacional de vacunación contra esta enfermedad cuando la autoridad sanitaria se lo solicite.
La oficialidad reiteró que todos los viajeros cubanos residentes en la isla, los cubanos no residentes y extranjeros residentes en Cuba, están en la obligación de presentarse en las primeras 24 horas del arribo ante un médico de familia, o en su defecto ante la vicedirección de epidemiología del área de salud o policlínico donde resida, para describir su condición de viajero internacional, si tiene algún signo o síntoma de enfermedad, entre otras recomendaciones.
Con más información, expertos en derechos laborales consideran que los cambios en la ley de seguridad social en Cuba no traerán beneficios notables para sus destinatarios.
El decreto 99, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria número 1 de 2024, describe que el Consejo de Ministros acordó modificar el artículo 195 del decreto 283.
La base de cálculo de la pensión por edad e invalidez total se determina sobre el salario promedio mensual que resulte de los mayores salarios deben por el trabajador durante 5 años, seleccionados de entre los últimos 15 años naturales anteriores a la solicitud de la pensión, asegura el texto legal.
Al respecto, el especialista en trabajo y libertad sindical Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, dijo a Martín Noticias que la nueva reglamentación es un mecanismo de presión más sobre la familia cubana.
Y específicamente sobre ese sector poblacional que son los ancianos. El nivel de empobrecimiento en Cuba ha aumentado sensiblemente en los últimos años, y otro proceso que viene viendo también el régimen en toda esta debacle económica y social y política es el hecho del envejecimiento poblacional. Mientras más personas tú tengas sin laborar, teniendo que pagarle seguridad social, esa carga social va a los hombros de aquellas personas que están trabajando o de aquellas personas que se fueron del país y tienen que mantener a sus familias.
Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, con 2.478.087 personas que superan los 60 años, lo que se traduce como que un 20,8% de la población tiene 60 años o más.
El sindicalista Iván Guerra Hernández, desde Boca de Jaruco, provincia Mayabeque, habló al respecto con Martín Noticias.
La tasa de jubilación se va a aplicar en base a los salarios que han venido dando las personas. A esto, evidentemente, aplican 4 escalas de jubilación con porcentajes regresivos, lo cual implica que los próximos jubilados cubanos estarán todos los niveles de la pobreza.
En este sentido, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, calificó como una muy mala noticia para los obreros cubanos la medida.
Forma parte del paquetazo económico que el régimen había anunciado a finales del año pasado. Con esto están obligando a los trabajadores en edad de retiro a laborar años adicionales en aras de aumentar la pensión para su jubilación.
En más noticias, un grupo de 8 balseros cubanos que estaban varados cerca de Isla Contoy en México fueron rescatados por la 9ª Región Naval y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.
La precaria embarcación de los balseros cubanos recaló en Isla Contoy y quedó varado en la playa. Los 8 migrantes intentaron entrar ilegalmente a México para continuar por tierra su ruta hacia Estados Unidos, pero fueron interceptados por las autoridades.
Los balseros cubanos quedaron a disposición de autoridades del Instituto Nacional de Migración hasta que se decida qué trámites deben hacer para legalizar su estatus en México.
El jardinero cubano Yasiel Puig sigue demostrando su calidad con los Tiburones de La Guaira de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, equipo con el que acumula ya 11 jonrones desde que debutó con la 9ª el pasado 27 de noviembre.
En esta temporada invernal, el jugador de 33 años, natural de la provincia de Cienfuegos, tiene en su score un total de 12 batazos de vuelta entera, en los que se suman los hechos con su actual equipo más uno en República Dominicana, durante el corto tiempo que estuvo con las Estrellas Orientales.
En la nota de farándula fue dada a conocer la más reciente colaboración entre la charanga latina y Joseito CG, una voz destacada de la charanga habanera.
Dile que muchas gracias por tanto dolor.
Se trata del tema Dile al Amor. Producido por Plus Media Inc., la canción promete ser un nuevo éxito y favorito entre sus seguidores.
Dile al amor.
Martín Noticias AM en América Latina.
La actualización de lo que sucede en nuestros países ya está aquí.
Así es, aquí está el experto. También te vamos a llamar experto.
Así es, a toda velocidad.
El vamos. Colega el Alejandro Marcano.
Aquí estamos.
Bueno. Los que están por ahí, que no se me pongan celosos.
Sí, señora, sí. No. Hay para todos. El amor se puede repartir en todos. Bueno, antes de perder tiempo y que me manden a cortar, rápidamente hacemos un resumen de lo que es la información más importante en América Latina. Me voy con Venezuela porque Maduro ha condicionado, ha sacado sus espuelas a celebrar elecciones en 2024 al levantamiento completo de las sanciones. Con esto da una trastada a lo que son las negociaciones de Barbados. Así que si Washington no le levanta las sanciones, no habilita a María Corina Machado. En Ecuador, su presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción tras la fuga del líder del grupo criminal más grande de esta nación. El mandatario suspendió los derechos a libertad de reunión desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana hasta que lo capturen. También el régimen cubano aumentará más de 500% el precio de la gasolina a partir del 2 de febrero en medio de la grave crisis económica que atraviesa la isla. Así que veremos cuáles son las reacciones. Eso lo analizaremos y lo trabajaremos el día de hoy. Colombia ya tiene también abogado para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos. Así que hay un consejo que le dan al presidente Gustavo Petro que muestre a las autoridades pues toda la infraestructura que piensan realizar. En Perú se enfrentará la peor ola de calor este verano 2024. Expertos advierten que estarán sobre los 31 grados. Y los salvadoreños, con esto terminamos, que viven en el exterior y cuyo documento de identidad contiene la dirección del país en el que residen, pueden votar hasta el 4 de febrero, que ese día El Salvador va a escoger a su nuevo presidente, a vicepresidente, a los diputados de la Asamblea Legislativa. Con esto es el panorama más rápido que podemos
dar. ¡Qué resumen más bueno!
Un minuto treinta.
Gracias.
Así es lo que me pidieron en la producción.
Después hablamos de eso. Después hablamos de eso.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro especialista, el mega concentrado.
Aprendiste la lección.
¿Qué más?
Experto, el mejor, Pepe Lacalle.
Ay, muchísimas nominado. Gracias.
Mira, mira. ¿Nominado a qué?
Al premio.
No me había enterado.
Justamente ayer estábamos hablando que el púgil cubano Andy Cruz va a pelear el 24 de febrero contra un difícil contrincante mexicano, Brian Samarripa Rodríguez, que tiene 14 victorias y 2 derrotas. Andy Cruz va por su tercera victoria consecutiva. Este muchacho de Matanzas tiene 28 años de edad y es peso ligero, pero le falta mucho para retar a alguien a nivel de campeonato mundial. A propósito, ¿sabían ustedes que hay 2 púgiles cubanos entre los mejores 8 supermedio en el planeta? El único problema que tienen Osleis Iglesias Estrada, que tiene 9-0 y es campeón de la OIB, y también David Morel Gutiérrez, que tiene 10-0 y es campeón de la AMB. ¿Ustedes saben cuál es el problema que tienen esos dos muchachos? Hay un pelirrojo mexicano que se llama Saúl Canelo Álvarez, que es tricampeón mundial en 3 categorías distintas de la FIB, OMB y AMB. Y si quieren ser campeones mundiales indiscutibles, estos dos muchachos de Cuba van a tener de una manera u otra que noquear a el Canelo Álvarez. Y lo veo, en este momento lo veo difícil, porque Canelo Álvarez se dice por ahí que es libra por libra el mejor boxeador del planeta. Así que
Y dólar por dólar.
Así que si quieren llegar a ser campeones mundiales, yo te digo una cosa.
¿Qué edades tienen estos boxeadores cubanos?
Uno tiene 25 y el otro 27.
Bueno, no son... Están en la
parte de... No, todavía les quedan...
Pero están jóvenes, el 8, de 27.
¿Y el Canelo?
No, Canelo ya un poquito veterano.
Ya pasó el tercer piso.
Pasó el tercer piso, pero le queda mucha pólvora, como dicen en México. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Anoche hubo unos resultados muy raros. Por ejemplo, los Celtics de Boston, el segundo mejor equipo de la Confederación, perdió contra los Pacers de Indiana, pese a los 40 puntos de Jaylen Brown, que anotó para los Celtics. El Miami Heat derrotó a los Cohetes de Houston. No fue tan fácil como ustedes se imaginan, ¿ok? 120-113. Estamos hablando de Houston, un equipo que a duras penas tiene promedio positivo. Adebayo con 22 puntos y 12 rebotes para el equipo del Heat. Van Fleet había metido 32 para el equipo de Houston. Los Bucks de Milwaukee perdieron contra el Utah Jazz. Y yo me estoy rascando la cabeza, ¿cómo es posible? 132-116. Giannis Antetokounmpo con 25 puntos, el finlandés Markkanen con 21 para el equipo de los Jazz, y los Clippers vencieron a los Soles de Phoenix, Chicago Bulls venció a los Hornets. Esta noche en la NBA, los Lakers en casa contra los Raptors de Toronto, está el Magic contra los Timberwolves, los Pistones contra los Reyes de Sacramento. Muy bien, el sorteo ha puesto al Atlético de Madrid y al Real Madrid en colisión directa por segunda vez en una semana. Ayer habíamos hablado que el 10 de enero, o sea, pasado mañana, van a jugar, o mañana si lo quieren ver de esa manera, porque va a ser en Riad, Arabia Saudita, van a jugar la primera semifinal de la Supercopa Española en Arabia Saudita. Pero también los han puesto en los cuartos de final de la Copa del Rey. Y ese partido se va a jugar el 18 de enero. Así que van a tener dos partidos de vida o muerte en cuestión de una semana. Así que el Real Madrid contra el Barcelona, por supuesto que a mí siempre, yo siempre he dicho que estos sorteos son un poquito raros. Sí. Okay, pero bueno, las bolas calientes, las pelotitas frías, que esto, que el otro. Y qué casualidad que el Real Madrid y el Atlético van a jugar dos veces, dos partidos de vida o muerte en menos de una semana.
Boletería agotada.
Así es. En el Metropolitano va a ser el partido, allá en Madrid. Tú sabes que Madrid tiene dos estadios de los mejores 10 del mundo. Dos están en Madrid. Y entonces el Metropolitano no es ahora como en Santiago Bernabéu, después de la renovación. Pero déjame decirte, se las trae, como diría el Guajiro Peña. En el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario, Michigan derrotó a Washington 34-13. Vamos a hablar de eso y mucho más, más tarde en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita.
Radio Martín.
Así me gusta.
Así es.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.